Esta es la edición de abril de la revista Men's Health. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que se oigan otros ruidos como sonido de pájaros o de carros pasando afuera o del aire acondicionado. En palabras del editor, edición de héroes. Si eres un lector asiduo de esta publicación, sabes que con cierta regularidad incluimos contenido basado en el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestras páginas. Esto porque entre sus filas se encuentran algunos de los hombres más en forma del mundo y porque nuestros colegas de Men's Health US tienen acceso frecuente a las bases militares de este país. Es natural, dado que al norte de la frontera existe un lazo indisoluble entre la vida militar y el entrenamiento físico. De hecho, es tal la influencia del ejército estadounidense en el fitness en general que probablemente tú la hayas experimentado también. Si alguna vez te has parado en un box de CrossFit, con toda seguridad has realizado algún WOD diseñado para honrar a un soldado de ese país caído en combate. MURF, por ejemplo, en honor al teniente Michael Murphy de los SEALs, una milla de carrera, 100 dominadas, 200 lagartijas, 300 sentadillas, una milla de carrera. Bien, pues me complace informarte que después de mucha planeación y gracias a la amabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, conseguimos entrar en los cuarteles de los militares mexicanos, de manera que, además de empaparnos de su entrenamiento y forma de vida, en esta edición les rendimos un merecido homenaje a estos hombres que todos los días se juegan la vida protegiendo y apoyando a México. Estuvimos en el heroico colegio militar, las instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. En la página 68 podrás encontrar esta historia, pero te adelanto una cosa: la disciplina, arrojo y capacidad de los soldados mexicanos los colocan al nivel de cualquier otro ejército del mundo. Por si eso fuera poco, y retomando el tema del CrossFit, en la edición de este mes tenemos a Rich Froning, el atleta más ganador en la historia de los CrossFit Games, 4 títulos individuales y 4 en equipo, en portada. Nos habló sobre los cambios que ha sufrido esta competencia con el paso de los años, su competitividad innata y cómo balancea entrenamiento físico con vida familiar. Para quienes prefieren sumar kilómetros que levantar pesas, incluimos también una entrevista con un héroe del olimpismo, el 8 veces medallista de oro en el JJOO, Carl Lewis. Esta leyenda viviente nos habló sobre lo que espera para la siguiente edición de los Juegos y cómo impulsa a los jóvenes para que rompan las marcas que dejó. Adicionalmente, como cada mes, en MH encontrarás información útil sobre salud, nutrición, sexo y mucho más. Espero que disfrutes esta edición. Ahora, a entrenar. Datos útiles. Club Adiós Llantas. Seth Ford. Estadísticas. Edad 33. Ubicación Big Springs, Estados Unidos. Ocupación director de escuela. Peso antes 134 kilos. Peso después 77 kilos. ¿Cómo un director de escuela se puso a prueba? El contratiempo. En 2010 era un profesor de historia enfocado de lleno en mi carrera. Prácticamente no invertía nada de tiempo haciendo ejercicio. Comía lo que se me antojaba, sobre todo hamburguesas, papas fritas y galletas que horneaba mi esposa, y estaba ganando peso. Primero, empezó a afectar mi confianza, y luego noté que no tenía la energía necesaria para hacer las cosas que quería hacer. Para cuando me convertí en director en 2014, pesaba más de 130 kilos. Era el entrenador de basquetbol y fútbol americano, pero tenía problemas para demostrarles lo que quería que hicieran en términos físicos, especialmente en la defensa en el básquetbol. Eso me dejaba sin aire. No podía ser un ejemplo para los niños a los que entrenaba. La llamada de atención. Me convertí en padre en 2013. Quería estar saludable no solo por mi hijo, sino por toda mi familia. Mi padre tuvo un infarto en 2011 y respondió emprendiendo acciones por su salud. Perdió 40 kilos, la mayor parte caminando cada vez más todos los días. Si él podía hacerlo, yo tenía que intentarlo también. La comida. Primero averigüé cuántas calorías había en cada cosa que comía y me sorprendí. Así que comencé a recortar. Dejé los refrescos. Reemplacé mis grandes desayunos con sándwiches de huevos. Mis snacks eran pepinillos porque estos no tienen calorías. El ejercicio. Comencé a caminar entre 5 y 6 kilómetros por día. Después de unas semanas, empecé a correr como pude. Al comienzo solo podía correr un par de cuadras, pero eventualmente llegué hasta 4 y 5 kilómetros. Después de 6 meses de esto, comencé a levantar pesas. Las sentadillas eran clave para mí. Me ayudaron a estabilizar mi espalda y reducir el dolor. La recompensa. Ahora peso más de 50 kilos menos que cuando estuve en mi punto máximo. Conseguir eso me ha brindado la confianza para lograr lo que sea. Acabo de correr mi tercer maratón con un tiempo de 3:30. Ahora sé que soy una inspiración para mis hijos, así como los niños en la escuela y el campo de entrenamiento. Datos útiles. El objetivo. 5,000 miligramos de creatina. Los nutriólogos del deporte afirman que consumir esta cantidad del nutriente por día turbocargará tus entrenamientos con fuerza y poder. Esa es una meta muy ambiciosa, a menos que conozcas el atajo. ¿Por qué importa la creatina? La creatina funciona como fuente de combustible de corta duración para actividades de alta demanda, dice José Antonio, PhD, profesor asociado de ciencias del ejercicio en Nova Southeastern University. Si haces sprints, levantas pesas o entrenas HIIT, la creatina puede ayudarte a hacer todas esas cosas de mejor manera. ¿Cuánto recomiendan consumir las autoridades? Nada, pero espera. Eso es porque la creatina no es un nutriente esencial, lo cual significa que no se precisa consumirla para llevar una vida saludable. Lo que recomendamos, alrededor de 5,000 miligramos por día durante un mes para objetivos de rendimiento a largo plazo. Esta cantidad incrementará los niveles de fosfocreatina en tus músculos y permitirá una producción óptima de energía, dice Chad Kersick, PhD, director del Exercise and Performance Nutrition Laboratory en Lindenwood University. ¿Cuánto tengo que comer? Tendrías que consumir una cantidad exagerada de carne, dice Antonio, para llegar a ese número. Específicamente necesitarías 1.1 kilos de res o salmón por día, más de 8 veces la cantidad de carne sugerida por el USDA. Repetimos, no comas esa cantidad de carne o salmón por día. Entonces, ¿cómo llego al objetivo? Toma un suplemento y asegúrate que sea del tipo correcto. No ha habido estudios clínicos que muestren que otro tipo de creatina sea mejor que el monohidrato de creatina y usualmente otros tipos son más costosos, dice Kersick. Busca un producto que cuente con certificaciones de terceros como Certified for Sport de NSF International. Esto garantiza que el producto contiene lo que dice la etiqueta y ha sido analizado en busca de contaminantes y sustancias prohibidas. ¿Es segura la fase de carga de creatina? Sí. La fase de carga o consumir una superdosis de 20.000 miligramos por 4 o 5 días es segura, pero no es necesaria, dice Chris Moore, PhD, RD, asesor de nutrición de Men's Health. Las investigaciones sugieren que después de 30 días, los resultados en términos de ganancia de fuerza son los mismos entre quienes hacen esta fase y quienes no lo hacen. Así que si necesitas resultados rápidos, 5 días en vez de 30, entonces la fase de carga podría ser adecuada para ti. Tú decides. Reto MH. 3 series de 10 a 12 repeticiones seguidas de 30 segundos de descanso. Pasa al siguiente movimiento. La única forma de volverte más fuerte y capaz es por medio de la constancia y el incremento progresivo de cargas, de manera que este tipo de esquemas de repeticiones son indispensables, aunque en ocasiones resulten algo aburridos. Para romper con la monotonía, te proponemos dedicar un día a la semana o al mes a probar con algo completamente distinto, un entrenamiento que te saque por completo de la zona de confort y te permita descubrir de qué eres capaz. Eso es precisamente lo que hace el reto MH. En esta ocasión te proponemos un desafío intenso y divertido que hará que tus piernas griten por piedad. Te daremos una pista. Sentadillas. Instrucciones. 1. Coloca una barra a un nivel que te resulte cómodo en un rack de sentadillas. Después de realizar estiramientos dinámicos, elevación de rodillas, elevación de talones, sentadillas con peso corporal, colócate en posición con la barra descansando en la parte trasera de tus hombros sobre los trapecios. 2. Realiza una serie de sentadillas de calentamiento únicamente con el peso de la barra. Al bajar, tus muslos deben ser por lo menos paralelos al suelo. Mantén el pecho erguido y el abdomen contraído. Descansa unos segundos. 3. Ahora es cuando se pone interesante. Tus compañeros deberán estar ubicados a cada lado del rack y tener a la mano varios discos. Haz una sentadilla con la barra descargada y sube de nuevo. Sin que abandones esa posición, ellos colocarán un disco de cada lado. 4. Baja de nuevo. Sube y repitan la operación, añadiendo discos cada vez que completes una repetición. El reto termina cuando ya no puedas hacer una repetición más. 5. Es el turno del siguiente. Aquel que cargue menos paga las bebidas de hidratación o la cena. Recomendaciones. 1. Al llegar a un peso considerable, cerca de tu máximo para una repetición, es recomendable que uno de tus colegas se coloque detrás de ti para intervenir en caso de que necesites apoyo. 2. Preparen una buena cantidad de discos antes de intentar el reto, de manera que no tengan que ir a buscar más. 3. Opten por discos ligeros para que los incrementos no sean tan ambiciosos. Mejor 3 discos de 15 libras que uno de 45. Lo que necesitas. Un rack para sentadillas. Calzado adecuado. No uses tenis para correr. Opta por unos para entrenamiento funcional con drop mínimo o incluso unos Converse. 2 compañeros de entrenamiento. MH historias. Vocación heroica. MH, abril 2020. Men's Health estuvo en los sitios donde viven, trabajan y se preparan los hombres más disciplinados, férreos y en forma de este país. No estamos hablando de los típicos amantes del gimnasio que se obsesionan con el press de banca. ni siquiera de atletas de alto rendimiento, sino de personas que literalmente se juegan la vida para defender y representar a México. Visitamos el heroico colegio militar, las instalaciones de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales. Es el ejército mexicano como nunca lo habías visto. Por Víctor Martínez y Francisco Forastieri. Fotos, Pepe Escárpita. Men's Health, edición militar. En esta revista estamos convencidos de la importancia de contar con un cuerpo fuerte, resistente y capaz que nos permita enfrentar cualquier obstáculo que se nos presente en el día a día. Con años de práctica en todo aquello relacionado con el fitness, hemos constatado que estar en forma va más allá de lucir bien en la playa o realizar incontables repeticiones de curls de bíceps. Es una cuestión de optimizar cada facultad, pulir cada habilidad y desarrollar la confianza necesaria para rendir al máximo en todos los ámbitos. En nuestra búsqueda de estrategias para conseguirlo, hemos conversado con expertos en todas las disciplinas y hemos entrenado con una gran variedad de hombres duros. A pesar de esto, nos sorprendió gratamente el tiempo que pasamos en compañía de aquellos encargados de defender la integridad, independencia y soberanía de la nación, además de asistir a la población en caso de desastres naturales. Los efectivos del ejército mexicano. El día que empieces a creer que eres más disciplinado y capaz que el resto, date una vuelta por un campo militar y descubrirás la verdadera definición de darlo todo. Rumbo a las montañas de Gales. A pesar de que se trata de una de las instituciones que inspiran más respeto y admiración en la gente, es poco lo que la mayoría de nosotros sabemos en realidad sobre el ejército, más allá de lo que nos muestra, con su visión distorsionada, la industria del cine. Como me explica el capitán de infantería encargado de darme un recorrido por el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, mientras presenciamos un ejercicio de adiestramiento, hay personas que se crean expectativas por películas como 13 horas, Michael Bay 2016, o incluso Rambo, Primera Sangre, Ted Kotcheff 1982. Son cintas que nos han dado cierta promoción. Muchos vienen acá, tienen expectativas, pero cuando se dan cuenta de cómo es la realidad, es mucho más difícil de lo que se imaginaban. Mientras me encuentro en camino al campo militar que alberga el CAFE, no puedo evitar pensar que pertenecer al ejército, y aún más si se trata de las fuerzas especiales, debe ser un compromiso mucho mayor que el que cualquiera de nosotros civiles asumimos con nuestro trabajo o cualquier otro aspecto de nuestras vidas. El campo, ubicado a hora y media de Ciudad de México, se encuentra apartado de todo, de manera que quienes viven y trabajan ahí no tienen muchas distracciones y pueden consagrarse en cuerpo y alma a sus labores. Una vez dentro de las instalaciones, encuentro orden y eficiencia por todas partes. Da la impresión de que aquí no se desperdicia ni un segundo. El capitán, impecablemente uniformado, tiene un extenso itinerario preparado para mí, cada detalle planeado a la perfección. Estoy aquí para averiguar cómo entrenan los soldados mexicanos para una de las competencias más arduas que existen en el mundo. Así como los atletas tienen los Juegos Olímpicos, las Fuerzas Especiales tienen un ejército militar denominado Cambrian Patrol. ¿Sabías que el ejército mexicano participa en esta y otras competencias? Yo tampoco, hasta que la Secretaría de la Defensa Nacional nos habló al respecto. Y a eso me refiero con el desconocimiento que tiene la población civil sobre lo que hacen estos hombres. Los militares tienen muchas historias de éxito y trabajo duro que contar, de las cuales Todos los amantes del ejercicio podemos aprender para llevar nuestro propio entrenamiento al siguiente nivel. Cambrian Patrol es una competencia que surge hace 60 años en el Reino Unido, me explica el capitán. Se trataba de un reto entre las tropas de tierra para probar sus capacidades físicas. En un principio consistía únicamente en cargar sus municiones y su equipo en una caminata de 90 kilómetros aproximadamente. Voy a hacer una pausa aquí. ¿90 kilómetros? Esos son dos maratones, uno detrás de otro, más media docena de kilómetros como aderezo. Ese dato debería bastar para que empieces a darte una idea de la seriedad con que los soldados en el Reino Unido y México se toman el fitness. Eventualmente, vieron que se requerían otras habilidades como apoyar a un compañero herido en combate, así que fueron agregando más ejercicios militares. El evento, que se realiza cada año en el mes de octubre, tiene lugar en una cadena montañosa de Gales, las denominadas Cambrian Mountains, de ahí el nombre. Hay que ir salvando obstáculos como una presa que debe pasarse nadando de manera que el equipo y armamento pase seguro para poder continuar, relata el capitán, quien fungió en la última edición como manager de la patrulla mexicana, una de más de una centena, la mayoría de las cuales provienen del Reino Unido, y como ocurre en el fútbol, cuando un equipo juega de local, tienen cierta ventaja por conocer bien el terreno. Las patrullas están conformadas por 8 integrantes y el evento es un desfile de naciones que incluye a Colombia, Brasil, Guatemala y México, representando a Latinoamérica, a una docena de países europeos e incluso algunos representantes de Oriente Medio. Por si la distancia que deben cubrir y los demandantes ejercicios no fueran suficientes para llevarlos al límite, hay que tomar en cuenta el clima y el terreno en la parte oeste de Gran Bretaña. Durante la edición 2018 del evento, la tormenta Kayum golpeó Gales, complicando aún más las cosas. La temperatura es cambiante, explica el capitán. Ellos dicen que puedes tener las 4 estaciones en un solo día. Puede estar soleado, con pajaritos cantando, muy agradable, y 2 horas después lluvia fuerte. Empieza a correr el aire y en la noche las temperaturas descienden debajo de los 0 grados. Tienes nieve y el terreno se vuelve fangoso. Hay sitios donde el lodo llega a las rodillas. El pasto andino, al que ellos llaman baby heads, puede torcer tobillos. Es un terreno bastante cansado. El capitán explica que durante la primera parte del evento, cada participante debe llevar consigo más de 70 libras, 31 kilos de equipo. Una vez que llegan a la mitad de la competencia, el peso se reduce, solo un poco, a 17 kilos, pero se demanda mayor rapidez. Acostumbrado a los retos físicos, aunque nada como esto, por supuesto, sé que una parte clave del éxito en pruebas demandantes es el aspecto mental. Le comento esto al capitán y refuerza el punto recitando el lema de las fuerzas especiales. La fortaleza del hombre radica en el dominio de su mente. Su grandeza se conoce por la humildad de su espíritu, la honradez de su alma y su voluntad de vencer. Aquí todos los días se dice para que el soldado vaya preparándose para todas las pruebas, tanto físicas como mentalmente, asegura. Soy un fiel creyente de que la capacidad física se puede incrementar, pero necesitas una férrea voluntad y una adecuada adaptación mental para lograrlo. La mente va primero. El cuerpo puede resistir lo que sea. El capitán me comenta que hay unas 1,500 personas en el campo militar, aunque eso no significa, por supuesto, que todos sean capaces de enfrentar las demandas de Cambrian Patrol. Antes de trabajar con un equipo de cara a este evento, se hace un proceso de selección para encontrar a los elementos más aptos. Todo el mundo quiere participar y representar a su país, afirma el capitán. Captamos hasta 60 o 70 aspirantes y se les hace una evaluación bastante rigurosa, tanto física como psicológica, y de ahí los llevamos a un recorrido al Parque Nacional Itzapopo. Quienes presentan los mejores parámetros son elegidos. Otro requisito es que tengan el dominio del idioma inglés a nivel supervivencia. Este último punto es muy relevante debido a que todas las instrucciones que reciben durante las 48 horas que dura su participación en Gales son en inglés y, por supuesto, con términos militares. La barrera del idioma puede ser un factor determinante, de acuerdo con el capitán. Dado que son términos que no se manejan coloquialmente aquí, eso nos ha complicado un poco las cosas, pero en cuanto a rendimiento físico, hemos sido de los mejores países. Para perfeccionar cada una de las habilidades requeridas en Cambrian Patrol, los elementos reciben entrenamientos tanto técnicos como táctico. Un soldado normal entra a las 7:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, si no está de servicio, se puede retirar a descansar. En el caso de quienes se preparan para Cambrian Patrol, el día comienza a las 5:40 de la mañana. De ahí bajan corriendo a desayunar. Luego toca adiestramiento especializado, ya sea teórico o práctico. Posteriormente, comedor nuevamente. De 2 a 4 de la tarde toca inglés especializado. Más adelante, gimnasio, corretiza, carrera a cierto porcentaje de tu capacidad máxima o alberca. En tarde le dan tiempo a actividades administrativas. Hay que limpiar armamento y ordenar uniformes. A las 9 de la noche a descansar. El fin de semana salen a las 5 de la mañana al centro de idiomas a recibir academias de inglés. Al terminar es tiempo de descanso con la familia. Como mencionaba al inicio, se trata de un compromiso absoluto con el objetivo y es este enfoque lo que les ha permitido adaptarse a las demandas de Cambrian Patrol y mejorar su rendimiento. Hasta la fecha, México solo ha participado en 3 ediciones, pero ya existen motivos para sentirnos orgullosos de nuestros representantes. Nuestro rendimiento físico ha generado admiración para otros países. De las 114 patrullas de Reino Unido, muchas caminan a veces o en ocasiones toda la patrulla desiste. En la última edición, los rebasamos, nos perdíamos un rato, los rebasábamos de nuevo y así. Los comentarios al final eran halagadores para nosotros por nuestra resistencia. La navegación es otro factor a tomar en cuenta. A las patrullas se les prohíbe el uso de un sistema de posicionamiento global y deben emplear otros métodos para ubicarse. Nos brindan una medida angular y una distancia. Debes ir contando tus pasos. Hacemos algo que se llama talonamiento. Esto es, ¿cuántos pasos doy para sumar 100 metros? Voy contando mis pasos para darle cumplimiento a la medida y la distancia. Usar un GPS se considera trampa y estás fuera. Queda claro que los elementos que acuden son mucho más que fuerza bruta y voluntad de hierro. Necesitamos gente que tenga capacidad de reacción y de resolver problemas, así como resistencia a la frustración, porque en ocasiones juegan con nosotros. Vas caminando, te encuentras con un agente auxiliar del ejército británico. Ellos te dicen que otra patrulla tuvo un contacto o un conflicto más adelante. Te dicen, ve a apoyarles. Sales corriendo y cuando te acercas empiezan los disparos en tu dirección. Cambias de correr a hacer un movimiento táctico. Encuentras heridos. Los tienes que ayudar y clasificar. Después de entregarlos, te cambian el juego y te dicen que debes solicitarse apoyo aéreo, pero dado que el herido, que ya no puede hablar, era el encargado de hacer transmisiones, te toca a ti. Es una situación de mucho estrés. ¿Qué hay de lesiones? le preguntó al capitán. Evidentemente es un escenario que nadie quiere que ocurra. Sin embargo, es un riesgo asociado al ejercicio en general, y en particular cuando se realiza con un nivel de exigencia tan alto. Explica que se enfocan mucho en la prevención y después de cada entrenamiento se aseguran de realizar masaje de liberación miofascial por medio de foam rollers o pelotas de automasaje. Es algo que tú también deberías incorporar a tu rutina, aunque no compitas en ninguna disciplina. En Cambrian Patrol se permiten 3 bajas por herida, explica. Si tienes 4 bajas o más, ya no puedes continuar. Dentro del entrenamiento se nos dan técnicas de autoayuda, de manera que si hay una lesión, tenemos el material para vendarnos y si se puede continuar, ya es responsabilidad de cada elemento. Lo que se busca es que sea lo más apegado a la realidad. En un combate, si tienes una herida, no puedes decir, espérenme, ya no puedo. En Cambrian Patrol, si hay heridos, se lanza una bengala para dar la señal para evacuar, pero en un caso real, tenemos que cargar a ese elemento o realizar una evacuación. Eso es precisamente lo que me toca ver a los elementos ensayar durante mi visita. Realizan una simulación de combate en la que repelen una agresión y evacúan a un herido. Esta es quizá la mejor muestra que recibo en el día de la capacidad de organización de la patrulla. Cada elemento tiene una labor y debe desempeñarla con éxito para evitar poner en riesgo a sus compañeros. Es como observar el funcionamiento de un reloj suizo. Algunos elementos cubren cada flanco mientras otros atienden al herido. Y para complicar más el escenario, se plantea un ataque químico, lo cual implica que cada persona debe colocarse una capa exterior, además de una máscara, al tiempo que cumple con su función. Perdón. Moverse entre esos hombres mientras trabajan se siente un poco como estar inmerso en un juego de video o una película. Emplean cartuchos de salva, pero el sonido sigue siendo estruendoso. Aquí retomo mi conversación sobre la influencia de la industria del entrenamiento en las expectativas de los hombres con el capitán. Muchos creen que nada más es agarrar el fusil, ver a través de la mira y como si fuera Call of Duty, nada más jalo y ya. Tienen que hacer cálculos y trabajo específico. Por ejemplo, un tirador selecto que tiene que ponchar una llanta a una distancia de 600 metros, si no mide bien la distancia, la nubosidad, la temperatura y la dirección del viento, pone en peligro toda la operación. A 100 metros de donde se encuentran los elementos realizando la simulación de combate, hay una variedad de aeronaves con las que, según explica el capitán, practican los descensos. Este tipo de ejercicios resultan claves para preparar a los hombres para la hora de la verdad, cuando un error puede ser el último. No podemos permitir una falla, por eso nos especializamos, apunta. Deben aprender a controlar sus miedos, porque evidentemente lo sienten. El valor no es la ausencia de miedo, es el control del mismo. Hay 2 reacciones principales, huir o combatir, aunque hay personas que tienen una tercera, que es congelarse y no hacer nada. Nosotros buscamos adaptarlos a los cambios. Nuestros ambientes son controlados y les inculcamos cómo deben comportarse cuando hay un problema para que de inmediato piensen en una solución. Finalmente, le pregunto sobre los egos. Todos tenemos uno y la idea de pertenecer a una institución como el ejército debe provocar que estos se inflen en algunos casos. Hay gente que viene con mucho ego, pero aquí tienen que aprender a ser humildes, afirma. Mientras más sabes, más humilde compórtate, porque puedes seguir aprendiendo. Eso, por supuesto, aplica también para nosotros los civiles. Si gozas de una gran capacidad física y eres poseedor de una extraordinaria voluntad, toma ventaja de esto y disfrútalo, Pero no te olvides de que absolutamente todos tenemos todavía mucho por aprender. Víctor Martínez, director editorial. Fuerza y condición física. Como parte del recorrido que realizamos por las instalaciones del CAFE, entramos a un museo que está abierto al público, donde se puede conocer más sobre la historia de las fuerzas especiales, el rol que desempeñan y los intercambios que realizan con otros países para compartir información y entrenamiento. Quizá lo más sorprendente, más allá de la especialización de los elementos, es la demanda física. Seguramente has realizado caminatas de granjero alguna vez, llevando un par de mancuernas pesadas a tus costados mientras caminas de un lado del gimnasio al otro. ¿No es cierto? Bien. Algunos de estos hombres realizan algo equivalente a ese ejercicio, solo que lo que cargan no son mancuernas y sus recorridos pueden ser mucho mayores que los escasos metros que la mayoría de nosotros recorremos entre el área de peso libre y el área de cardio. En concreto, el capitán me habla sobre el elemento escudo, un soldado que lleva entre su equipo su arma primaria, arma secundaria, chaleco balístico, chaleco táctico y un escudo de 22 kilos diseñado para resistir impactos. Dicho escudo, así como la radio, también bastante pesada, en el caso del elemento de transmisiones, es responsabilidad de ese hombre. Dependiendo de tu función, es lo que cargas, asegura el capitán. Así que en un escenario de combate, estos hombres deben completar la misión que les ha sido encomendada, cuidarse del fuego enemigo y hacer todo esto mientras transportan equipo que suma un tercio de su peso corporal. Lo que tú puedes aprender. Añadir un elemento de peso adicional a tu entrenamiento puede generar grandes ganancias de fuerza. Te recomendamos adquirir un chaleco lastrado con el cual puedas realizar caminatas o ejercicios de peso corporal, simulando lo que vive un soldado. ¿Qué se necesita para pertenecer a las fuerzas especiales? El capitán de infantería explica que los aspirantes a miembros de las fuerzas especiales deben ser soldados veteranos. Con eso se refiere a aquellos que ya sirvieron 1 o 2 años en las Fuerzas Armadas dentro de una unidad convencional. Nosotros mandamos convocatorias, ellos vienen y realizan pruebas. Se determina quiénes son aptos y comienza el curso. De 100 aspirantes que vienen al curso, tenemos una tasa de deserción aproximadamente del 20%. Después de ese básico, acuden a los cursos de sargento de fuerzas especiales y oficial de fuerzas especiales. En cuanto a los requisitos físicos, existe un mínimo que los elementos deben ser capaces de lograr, pero el capitán afirma que el estándar es muy superior a eso, debido a que en ciertas competencias se suma el total de repeticiones de un ejercicio que puede hacer el equipo. Por ejemplo, usted hace 20 barras, yo hago 15 y alguien más hace 10. Al final, nuestro equipo tiene 45. Siempre buscamos más para asegurar los puntos. Lo que se busca es que el menos fuerte haga de 35 para arriba. En la entrada al gimnasio hay una tabla en la pared donde se indican los parámetros para una variedad de pruebas. A continuación, te presentamos algunos ejemplos para que descubras si estás al nivel. Lagartijas en 90 segundos. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de realizar por lo menos 60. Abdominales en 90 segundos. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de realizar por lo menos 60. Dominadas en una sola serie. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de realizar por lo menos 12. Fondos en una sola serie. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de realizar por lo menos 12. Carrera de 5 kilómetros. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de terminar en menos de 23 minutos. Flotación en alberca. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de resistir 20 minutos. Apnea. Para obtener 10 puntos, debes ser capaz de recorrer por lo menos 25 metros bajo el agua. La guía para aquellos que odian las mañanas. Se levanten temprano. Una de las premisas de la cultura ajetreada en la que vivimos es que comenzar el día antes de que amanezca te hará conseguir un lugar entre los más grandes triunfadores. Pero, ¿puede un búho nocturno transformarse en un gallo mañanero? Por Clint Carter. El sol apenas acababa de salir, pero yo ya estaba removiendo mi café. Mi esposa había rechazado tener sexo conmigo otra vez y había ido al gym a hacer un circuito de pesas. Con el resto del mundo todavía dormido, me encontraba un poco hambriento, algo agitado, y caminando sin ganas hacia una autoimpuesta ducha helada. No está relacionada con el tema del sexo, gruñendo como un animal salvaje. Además, llevaba una semana de un largo mes en que me había propuesto probar tantas prácticas científicamente demostradas como pudiera para convertirme en una persona productiva, la cual realmente nunca he sido, pero por lo que he escuchado en redes sociales, medios tradicionales y a todo el mundo que conozco, es la clave para destrozar, aplastar o, visto de otra manera, sobrevivir a estos tiempos locos. Es como un tipo de enfoque New Age de productividad que encarna todo el mundo desde The Rock, cuyas rutinas a las 4 de la mañana hacen vibrar Instagram, hasta Jack Dorsey de Twitter, cuyo ritual implica levantarse a las 6:15 a.m. a meditar. La lista de personas super madrugadoras incluye al ex CEO de Starbucks, Howard Schultz, y al CEO de Disney, Bob Iger. También se levantan alrededor de las 4:30 y triunfan. Sus éxitos nos proveen el resto de nosotros con café y alegría y ninguno de ellos. Y esto es la verdadera patada en el trasero, preocuparse de eso. De hecho, parece gustarles. Todo esto es una extensión del ajetreo predominante de la cultura de hoy. Una inclinación a celebrar largas horas y días de trabajo extremos como una medalla de honor. Pero entonces, ¿qué pasa con todos los datos que nos dicen que la mayoría de las personas no están durmiendo lo suficiente? La National Sleep Foundation de Estados Unidos recomienda que los adultos duerman de 7 a 9 horas cada noche. Mucha gente como yo puede necesitar más que eso. O los incontables estudios que muestran cómo muy poco tiempo de descanso y mucha productividad puede conducir a agotamiento, depresión y otras aflicciones físicas. ¿Qué pasa con aquellos cuyos ritmos personales y metabolismo no están preparados para levantarse temprano? ¿Es posible convertirse en una persona mañanera sin torturarte? Y dado lo que sabemos acerca de la importancia del sueño, ¿realmente querrías hacerlo? Son muchas preguntas y necesitaba respuestas. Después de mudarme de los suburbios a Manhattan el año pasado para darle un impulso a mi carrera, comencé a trabajar hasta tarde e irme a dormir hasta la madrugada. Sentía como que no avanzaba. Esa no era forma de vivir para un hombre adulto, así que busqué a media docena de investigadores en Internet para ver si me podía transformar en una persona mañanera. También me puse en contacto con un ex búho nocturno llamado David Osborne, quien asegura que cambiar su ciclo de sueño y lo ayudó a ser uno de los dueños de la compañía inmobiliaria más grande de Estados Unidos. Escribió el libro de autoayuda Miracle Morning Millionaires. Las mañanas son todo para mí ahora, explica. Y esas mañanas incluyen leer, hacer el desayuno de su familia y tomar baños largos con su mujer. Con Osborne & Company como mis guías, pasaría 30 días repensando cómo dormiría, despertaría, tendría sexo, comería, me centraría y trabajaría en la búsqueda de un mejor yo. Elegí una época tranquila del año para mi experimento, minimizando el estrés y las distracciones. Como descubriría más adelante, la vida tenía otros planes. Día 1. Despierta antes que el sol. Despertarse, como todo lo demás que hacemos, es una habilidad y algunas personas lo hacen mejor que otras. Una persona madrugadora debería ser capaz de salir de la cama sin mucho esfuerzo y sin sentirse demasiado cansada. Mientras otros pulsan el botón de 5 minutos más, un madrugador debería comenzar el día con el acelerador a fondo para así ser más productivo y sentirse más satisfecho mientras progresa el día. Osborne usa un útil acrónimo para ayudar a la gente a mejorar sus hábitos madrugadores. Se llama SAVERS, que son las iniciales de la actividad que implican silencio, afirmación, visualización, ejercicio, lectura, reading, y escritura, scribing. Antes de hacer esto, debía volverme mejor para salir de la cama. Compré un nuevo despertador, el recomendado por los doctores Smart Sleep and Wake Up Light de Philips. Se supone que el Smart Sleep debía aprovechar la sensibilidad innata de mi cuerpo a la luz del día, emparejando la alarma con una lámpara de luz solar artificial. Te despierta haciendo cada vez más brillante la luz en periodos de 30 minutos, justo como un amanecer. En teoría, la luz artificial debería ayudar a mis ritmos circadianos, el reloj biológico que determina cuánto estás cansado o descansado, despertándome amablemente desde la fase más liviana del sueño, en lugar de hacerlo directamente desde la fase 4 del sueño profundo o REM. Esto significa que formalmente te despertarás sintiéndote más alerta, dice Eric Pepper, PhD, profesor de salud holística en San Francisco State University. Mi primera noche lo configuré a las 6:15 de la mañana, esperando levantarme menos de 7 horas después de bañado en cálida luz y lleno de energía. En lugar de eso, me desperté por el sonido de los pájaros, la alarma a prueba de fallas. Había dormido demasiado. Así que el segundo día me fui a la cama antes de lo normal, ignorando las pantallas electrónicas e intentando leer hasta que me durmiera. Mi esposa Kira incluso se durmió a mi lado. Kira es una madrugadora natural y planeaba levantarse temprano para un entrenamiento de maratón. Agradeció la idea de por fin emparejar nuestros horarios de sueño. Me llevó unos cuantos días aclimatarme, pero irme a la cama más temprano pareció ayudar. Mientras la semana avanzaba, me encontré despertándome pacíficamente con el falso sol y llegando a la oficina antes. Un compañero cuya reputación es la de llegar siempre primero, me vio sentado en mi silla y me preguntó, ¿dormiste aquí? Día 5. Despierta con una sonrisa. Después de casi una semana de levantarme temprano, me di cuenta de que algunas de las tácticas aprobadas por Osborne no estaban funcionando del todo. No me encantaba repetir mantras positivas, afirmación, o jugar mentalmente a estar en grandes juntas, visualización, sin mencionar que ya estaba leyendo por las noches. Quería un incentivo más fuerte, más inmediato para abrir mis ojos cada día. Al menos una parte de mi cuerpo estaba prestando atención. Resulta que los hombres consiguen una extra para levantarse gracias a la testosterona, la cual llega a su pico en las primeras horas del día. Esta es la razón por la que los hombres tienen erecciones matutinas, dice Jenny Schuyler, terapeuta sexual certificada que también se levanta a las 6:15 de la mañana. Puede que no sea un gran madrugador, pero preveo un nuevo beneficio de dormir junto a una. Como yo lo imaginaba, abriría mis ojos, me daría la vuelta y disfrutaría de una sesión sexual con Kira. Cuando traté de explicarle mi plan, me explicó sus propios términos. Bueno, yo me salgo de la casa a las 6:15. Además, tenía carrera extra larga planeada al día siguiente, así que tendrás que hacerlo antes. Una vez que responsablemente checamos nuestros calendarios de Google, encontramos una mañana a la semana en la que el sexo encajaba perfectamente. Lo hicimos y estuvo genial. Lo único malo, después del sexo, pasé media hora dando vueltas en la cama desnudo, así que luego tuve que correr para llegar a mis juntas. Día 7. Vuélvete más hambriento de éxito. En un estudio de 2016 realizado en Holanda, 3.018 personas aceptaron terminar sus duchas diarias con una ráfaga de agua helada. Después, estas personas reportaron tener más energía y fueron casi un tercio menos propensas que los que no participaron a enfermarse en el trabajo. Así es como acabé temblando en mi baño. Iba a dejar corriendo el agua, luego me metería y intentaría permanecer ahí a un paso de la congelación. Y aunque las duchas definitivamente me despertaban, comencé a resentirlas. El pavor que sentía momentos antes de meterme borró cualquier sentimiento positivo que pudiera salir de ahí. Osborne se empodera con un tipo de masoquismo más mesurado. Ayuna intermitentemente, restringiendo la ingesta de comida con el protocolo clásico 16-8. No comer durante 16 horas para condensar toda la ingesta de comida en las otras 8 horas. Los ayunos te hacen sentir bien, me dijo con verdadero entusiasmo. Tengo más energía, así que mis mañanas son más poderosas. Su ventana de comidas es de 11:30 de la mañana a 7:30 de la noche, así que yo adopté la misma. Al principio, renunciar a la comida me hizo sentir notablemente más despierto a lo largo del día. Esto es porque después de las 10 a 12 horas sin comer, el cerebro incrementa la producción de dos componentes: factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, y ácido aminotrítico, GABA. El primero mejora la cognición y el segundo genera calma. Así que básicamente están diseñados para que permanezcas fuerte a pesar de los rugidos de tu estómago. Este efecto permanece hasta que desayunas. Así que el hambre prolongada puede realmente mejorar tus mañanas. Es bien sabido que el GABA tiene efectos antiansiedad, dice Mark Matson, PhD, profesor de neurociencia en la Johns Hopkins University, que se despierta antes de las 7 de la mañana y puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Todavía me bebo mi café americano por las mañanas, pero para alejar el hambre, Osborne me recomendó beberme un vaso de agua al despertar. Algunos días incluso le pongo una cucharada de aceite de oliva, una trampa aprobada por Matson que también te hace sentir lleno. Lo que sea que me ayude a llegar a las 11:30. Día 9. Entrena temprano y con frecuencia. En este punto me sentía muy bien con mi despertador Fifi, nuevo régimen de ayuno y más horas de sueño ayudándome a salir de la cama mucho más fácil. Incluso había añadido tiempo para ir al gym a mi agenda. Antes del experimento, entrenar era la primera cosa que eliminaba de mi horario en los días ocupados. Pero ejercitarme temprano es una gran manera de reajustar tus ritmos circadianos. En un estudio de 100 personas que hacen ejercicio regularmente, investigadores de Arizona State University encontraron que las rutinas mañaneras mueven los relojes internos de las personas fácilmente, mientras que los entrenamientos nocturnos, el estudio analizó específicamente los que se hacían entre las 19 y las 22 horas, retrasan los relojes biológicos. Tales trucos se llaman Zeitgebers, un término alemán que los investigadores usan para describir las influencias ambientales en el ritmo circadiano. La luz de Smart Sleep es uno. Programar tu termostato para ir elevando la temperatura hasta los 26 grados centígrados en 30 minutos para imitar cómo se calienta el planeta según sale el sol es otro. Ejercitarse es un Übungsgeber porque condiciona tu cuerpo a estar alerta para la acción. Encontramos que ejercitarse era aproximadamente un 75% tan eficaz como la luz para cambiar los ritmos circadianos, dice Sean Youngstead, PhD, el madrugador de 6 de la mañana que lideró el estudio. Ser uno de los primeros que entra por la puerta del gym regularmente es inspiracional. El turno de la mañana resulta ser extremadamente cargado, aunque la pregunta obvia todavía venía a mi mente. ¿Quién con una mente sana cambiaría su cama caliente por una fría clase de CrossFit? Día 14. Apila más de todo. A mi cerebro le gusta deambular. Así que la prescripción de Osborne de silencio, meditación y escribir de momento solo un diario me llenó de miedo. Estudios de resonancia magnética muestran que la meditación mejora el flujo sanguíneo a partes del cerebro asociadas con la atención y la toma de decisiones. Lleva ese enfoque a tu día de trabajo y serás mucho más productivo. Después de muchos intentos escépticos de sentarme callado sin inquietarme, llamé a Jeff Warren, coautor de Meditation for Fidgety Skeptics. Sí, apesta, me dijo. Incluso para mí, sentarme a meditar es una lucha bestial. Warren me sugirió que intentara con una app que se llama 10% Happier, del colaborador de MH y gurú de la meditación Dan Harris. El mismo Warren guía algunas lecciones. Durante su meditación de 10 minutos me senté con las piernas cruzadas en mi sofá e intenté ignorar a mi gato mientras el barítono tranquilizante de Warren me instaba a inhalar y exhalar y relajarme frenando el reloj biológico para que se emparejara con la atemporalidad del final de la respiración. Pero para el diario intenté un ejercicio sencillo de Osborne para ayudarme a darme cuenta de lo que realmente quería para mi vida. Divide una página en dos columnas y escribe más de en una y menos de en la otra. Mis más de incluían tiempo con mis amigos, actos de amabilidad y tiempo de ocio. Mis menos de incluían trabajo en fin de semana, redes sociales y desorden. Ahora las mañanas parecían fluir. Una tarea me llevaba a la otra y así. Cada día sentía un poco más de alegría y optimismo. Día 17. Replantéate tu relación con el trabajo. Despertarse con energía y vigor está genial, pero ¿luego qué? ¿Qué hacemos con la mayoría de nuestras horas cuando todo el mundo está durmiendo? Puede que yo tenga muchas ganas de hacer cosas, pero siempre acabo sin rumbo mirando Twitter, así que llamé a Cal Newport, PhD, profesor de Georgetown University, Newport, otro madrugador de 6 de la mañana. Es el autor de Deep Work, un libro que examina cómo las distracciones online normalmente terminan con nuestra habilidad de ser eficientes. Él piensa que la mejor manera de obtener éxito no es levantarse temprano. Necesitas crear espacios de tiempo dedicados al trabajo dedicado, libre de cualquier comunicación. Antes de las 10 u 11 de la mañana, la gente normalmente no espera que estés libre, explica. Así que ahí puedes sumergirte en ello sin que afecte el resto del día. Profundizar en el trabajo se ha convertido en algo tan extraño que solo 2 horas al día podrían suponer un gran empuje a tu carrera. Podrías aprender una complicada nueva habilidad o preparar una nueva estrategia de mercado que te empuje dentro de tu compañía. Después de descargar un bloqueador de apps llamado Freedom para deshabilitar Instagram, Twitter y Gmail de mi teléfono y computadora, solía hacer sesiones profundas de trabajo temprano para abordar las preocupaciones más grandes del día. La concentración de niveles de cortisol tiende a aumentar después del amanecer. Esto es un bonus para los madrugadores y puede incluso ayudar al mantenimiento de la fuerza de voluntad, la cual tiende a disminuir según avanza el día. Pronto ya estaba saliendo del trabajo antes del anochecer y sintiéndome bien para tachar algunas cosas de la lista de los más de, tocando la guitarra o afilando mis habilidades con los tatuajes. Uso mi muslo superior como lienzo, pero tendrás que pagar para verlo. Sin que el trabajo condicione más mis tardes, Kira y yo pasamos más tiempo cocinando juntos. Hablamos acerca de cosas al azar, como cuando estábamos saliendo. Estaba tan feliz que ni cuenta me di de que por una vez ella era la que estaba cansada. Día 20. Olvídate de los estúpidos life hacks. Creo que estoy embarazada, me dijo Kira una noche mientras cocinábamos. Se había estado sintiendo inexplicablemente cansada durante un par de días y se imaginó que el sexo sin protección podría tener algo que ver con eso. Estaba un poco escéptico, pero a la mañana siguiente salió del baño con una prueba de embarazo en la mano. Mierda, dije. Pensaba que esas cosas funcionaban con un sistema más o menos ambiguo, pero no. Esta simplemente decía embarazada. Comenzamos a maquinar cómo podría evitar el alcohol sin levantar sospechas en su fiesta de cumpleaños en unas cuantas semanas. Agua mineral y limón, la bebida sin alcohol que más se parece a una bebida alcohólica. Para este punto, la arquitectura básica de mis mañanas estaba construida firmemente. Me levantaba a las 6 de la mañana cada día con confiables dosis de trabajo profundo, ejercicio y mindfulness para impulsarme hacia adelante. Casi me había convertido en una persona madrugadora. Una semana después del positivo en el test de embarazo, Kira tenía lo que parecía un periodo, lo que hasta donde nosotros sabíamos no debía pasar. Así que pasamos nuestro tercer aniversario de boda en urgencias, comiendo hummus y haciendo pruebas que acabarían confirmando un aborto. Me dormí tarde esa noche y a la mañana siguiente descansé, lo que para esas alturas significaba levantarme a las 7 de la mañana. Me salté el gym. No escribí en el diario ni medité, pero todavía tenía trabajo por hacer, así que lo hice. El embarazo acabó incluso antes de que se lo pudiéramos decir a nadie. Día 25. Simplifica la fórmula. Al día siguiente no me quería levantar temprano, pero lo hice. Había una extraña costumbre ya en eso y estaba contento de tener una rutina que me guiara mientras procesaba mis pensamientos. Me aportó mucha claridad para entender cuál era la verdadera razón por la que me estaba levantando temprano. Las noticias del mundo del culto al ajetreo, que normalmente llegan en forma de memes, de Instagram o posteos de gente que parece tener todo resuelto, mandan el mensaje de que acelerar al máximo es la única forma de avanzar. Trabaja duro para trabajar duro. Este es el juego. O estás marcando el ritmo o te estás quedando atrás. Pero cuando la vida pasa, te recuerda que hay algo más importante, levantarse temprano, las sesiones de gimnasio, las duchas frías. Si no lo estás haciendo por un objetivo más grande, no sirven de nada. No necesito cargarme más de trabajo. Necesito una rutina que me ayude a enfocarme en las cosas que me importan y que ponga el resto de mi vida en piloto automático. Esto me deja espacio para estar con Kira. No es que lo necesitara necesariamente, no voy a hablar por ella, pero estar disponible me parecía importante. Comencé cortando las duchas frías y ya que nunca me había encantado entrenar temprano, cambié mis sesiones de gym a la tarde. Las investigaciones de Youngstead mostraron que entrenar hasta las 16 horas puede todavía afectar a los ritmos circadianos. Para pasar más tiempo al sol, la Sitber más fuerte de todas solo caminaba en lugar de ir en bici al gym. Elizabeth Murnane, PhD, investigadora postdoctoral de Stanford University, recomienda al menos 25 a 45 minutos de luz solar natural temprano para hacer que despertarse sea más fácil. Frenando un poco, me di cuenta que finalmente podría lograrlo. El Smart Sleep y el ayuno intermitente, estos se quedaron. La meditación y el diario, ok. pero solo en aquellos días en los que me sentía más estresado o sin dirección. Osborne está de acuerdo en que haga solo que lo que merece la pena. Si haces todo, está increíble, me dijo. Pero hacer la mitad de las cosas que esperas hacer es también un gran día. Día 32. Solo sigue empujando. Mi experimento acabó, pero todavía me levanto temprano y hago mi trabajo duro por la mañana. También voy al gym. He podido completar algo importante cada día. Y cuando es el momento de desconectarme, lo puedo hacer completamente. Comencé mi viaje mañanero esperando que me hiciera más productivo en el trabajo. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente quería era un balance. Quería una rutina que añadiera peso a mis prioridades con precisión para que las actividades tengan el lugar adecuado junto a todo lo demás. Cuando estoy trabajando, debería estar trabajando duro. Y cuando no, no debería ni siquiera estar pensando en ello. Kira tenía algunas citas de seguimiento en el hospital y cuando llegaba a casa yo estaba disponible para ella al 100%. Arrancar temprano el día me daba más tiempo para estar presente cuando realmente importaba. Y la noche de su cumpleaños 31 salimos hasta tarde con amigos por primera vez en semanas. Fuimos a una cervecería, luego a una taquería, bebimos un poco de más y no nos importó qué tan temprano nos íbamos a levantar al día siguiente. Clint Carter cubre temas de salud y viajes para Men's Health. Aquí termina la edición de abril de la revista Men's Health. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.